Aintzane Monteverde, presidenta de la Asociación San Nicolás Zabalik de la parroquia de San Nicolás de Algorta. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida una vez más a este programa para seguir hablando de la tarea de esta asociación en la parroquia San Nicolás de Algorta. ¿En qué momento estáis de la tarea en este curso 2021-2022?
Bueno, arrancamos como asociación, arrancamos en mayo del año 21, del 2021. Pero es verdad que la trayectoria de la parroquia es desde hace 11 años. Y entonces lo que nos estamos dedicando fundamentalmente es a trabajar con chicos y chicas que están en situación o en riesgo de exclusión social y darles como diferentes alternativas de futuro, de proyecto de futuro.
Como comentas, Aintzane, la Asociación San Nicolás Zabalik arranca en el año 2011.
Exacto.
¿Cuáles son inicialmente los objetivos? ¿Qué objetivos, qué tareas os marcáis entonces?
Bueno, pues a mí me acompaña Javi Garay, que es el párroco, y entonces él es el que empieza la iniciativa. Yo creo que él de primera mano lo puede explicar mejor, ¿te parece?
Javier Garay, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenido una vez más también a este programa. Surge la asociación en 2011 en la parroquia San Nicolás de Algorta.
Así es. La idea fundamentalmente es promover la acogida. Es verdad que nos centramos mucho en una mirada a la realidad migrante, en una realidad social tan acuciante, ¿no?, como es la de la migración, y en clave de acogida. Entonces, en clave de acogida es donde han ido surgiendo los proyectos. Surgió las clases de castellano, surgió pues eso, apoyo también un poco pues formativo para la gente que estaba estudiando cosas, y hombre, pues la gran pieza, que es un poco con la hermosa casa parroquial que tenemos allí en San Nicolás, pues toda la acogida un poco de residencial, ¿no? Pues donde no solo es darles una vivienda, ¿no?, que tenemos capacidad hasta para 24, 25 personas, sino que también es un poco una acogida comunitaria, ¿no? Pues donde se implica gente de la parroquia y donde está, bueno, pues comprometida con muchas cosas, ¿no?
En esta línea de acogida, también es cierto que ahora con la realidad de Ucrania, pues estamos atendiendo a 34, 38 personas, mujeres y hombres, a las cuales estamos dando clases de castellano, pues para que puedan comunicarse aquí. Nosotros no somos una academia, no somos un sitio donde se imparten títulos, pero sí favorecemos el que la gente tenga un nivel de comunicación y pueda desenvolverse un poco en el entorno. Entonces, en este momento, esa parte de acogida también está ampliada.
¿Cómo ha sido, Aintzane y también Javier, ese proceso de llegada de estas personas? Después nos detenemos en toda la población migrante. Pero ¿cómo ha sido este proceso repentino, es abrupto, de manera urgente?
Pues una revolución. Y la verdad es que ahí el gran mérito es precisamente de toda la gente que ha respondido en cuanto a voluntariado. El gran mérito pues es también de Aintzane, que como coordinadora pues ha hecho una gran labor de organizar, de preparar toda la acogida, los grupos, de hablar con las familias. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría, en nuestro caso, es gente que está acogida en familias, en familias del entorno, de la comarca, del pueblo, y que por tanto, pues claro, ha habido que un poquito coordinarse con ellos, coordinarse con alguna asociación que está haciendo el apoyo a todas las personas que vienen de Ucrania, y luego, pues gracias a la respuesta del voluntariado, que han surgido grupos, ¿verdad, Aintzane?
Impresionante. O sea, yo desbordada y agradecida, porque se hizo una convocatoria y pues contamos con cerca de 40 a 50 personas que se han ofrecido para dar clases. Y entonces, pues disponibilidad de tiempo, de horario, la mayoría no es profesor ni ha sido profesora, sino que es gente que está dispuesta a dedicar su tiempo y que le parece hasta enriquecedor lo que está haciendo.
¿Se ha voluntariado vinculado de una u otra forma a la parroquia? O también ciudadanos que, por las circunstancias de gravedad que estamos viviendo, también han decidido formar parte de este voluntariado.
Sí, es muy amplio. Es gente que valora, ¿verdad?, la labor que estamos haciendo desde la asociación, desde la parroquia, y que le llama precisamente el ayudar, el echar una mano. Yo creo que evidentemente como iglesia es una manera también de dar una imagen, ¿verdad?, pues también positiva, de que respondemos, de que estamos ahí, de que es una realidad abierta, y también yo creo que con eso llegamos, bueno, pues a gente que a veces siempre puede ser a veces un poco escéptica, pero valora precisamente de la Iglesia toda esta labor, y la verdad es que la respuesta en ese sentido pues es una cosa fabulosa, es decir, es una cosa fabulosa, porque además, fíjate, siempre también un poco a veces había, bueno, pues la cosa esa, ¿no?, de decir, jo, es que ahora con lo de Ucrania todo el mundo se vuelca, y en otras realidades pues parece que no hay, ¿no? Y sin embargo, pues mucha gente a la que ha venido le planteábamos, oye, tenemos también más grupos, más clases, tal, a veces si necesitamos para otros perfiles, y mucha gente, sin ningún problema, ha dicho, oye, pues sí, sí, yo para lo que haga falta, ahí estoy, ¿no?
Es cierto que esta asociación no se sostiene si no hay un voluntariado, y no solo voluntariado en general, sino voluntariado vinculado a la comunidad parroquial. Y entonces desde ahí yo creo que es lo que le da sentido a lo que estamos haciendo, la verdad.
Al voluntariado, y sobre todo al que igual se acerca por primera vez ante esta situación, hay que guiarle, hay que formarle.
Bueno, pues sí, tenemos reuniones donde vamos explicando cómo es el proyecto, qué es lo que pretendemos, con qué recursos materiales disponemos, y luego hay un acompañamiento mientras están realizando la tarea. Hay un sistema de coordinación, que esto del WhatsApp ha sido una maravilla, porque funcionamos muy bien. Es decir, formamos grupos de profesores que dan al mismo grupo de alumnos. Y entonces nos vamos comunicando lo que vamos haciendo y tal. Periódicamente hacemos una reunión y bueno.
Sí, yo creo que ahí la labor que Aintzane también, con su experiencia en el mundo de la educación y de la formación, ha sido fundamental, porque bueno, pues también con ayudas que hemos ido consiguiendo con el tiempo, pues bueno, pues tenemos, claro, pues todas las aulas tienen una pantalla de televisión, el ordenador, que estos días está que arde, porque claro, con el traductor pues se tienen que funcionar lógicamente para todo, ¿no? Pues para traducir del ruso, del ucraniano, de, bueno, pues un poco con esas herramientas, ¿no? Y en ese sentido pues lo tienen muy bien organizado. La verdad es que, bueno, pues hay channels, tienen los materiales, los libros por niveles, fichas, tal, bueno, pues en ese sentido es una manera también de que el voluntario que viene, claro, pues no hace falta que sea un experto, es decir, hace falta que tenga, bueno, pues disposición, capacidad, que un poco las herramientas pues ya se ponen desde la asociación.
Y después, familias de acogida, ¿cuántas habéis comentado y cómo es ese proceso?
Mira, las familias de acogida, pues yo creo que ha sido el boca a boca el que ha ido informando de que nosotros empezábamos a dar clases. Se lo agradecemos a una familia en concreto, que ella es voluntaria dando clases a magrebís a la tarde, y resulta que traía unas familias de acogida ucranianas. Dijo, hombre, pues ¿podríamos organizar algo de esto? Pues venga, adelante. Organizamos clases de castellano para ucranianos. Y entonces lo que hemos hecho ha sido primero juntarnos con las familias y ver su situación, y analizar un poco qué demandas tenían y qué podíamos darles respuesta a nosotros desde el ámbito en el que estábamos, ¿no? Y entonces, por la labor que están haciendo las familias, es muy importante. Yo creo que a veces no han sido conscientes de toda la realidad que les venía encima, ¿no? De todo lo que implicaba el tener personas así. Y entonces, pues a veces hay que acompañarlas desde una orientación, desde ayudarles y decir, mira, esto se puede hacer de esta manera, tenéis que ir al gobierno vasco a escolarización, el tema sanitario es esto. Bueno, pues es acompañarlas un poco, o sea, el ver que ellas no se sientan solas en este proceso. Vale.
Decías que han llegado, ¿cuántos desde Ucrania?
¿Todos? A nosotros ayer estábamos 38, hoy podemos ser 40 o 36.
Por pues, eso digo que no es una cifra estable, sino no. Que va cambiando.
Claro, claro, todo esto está evolucionando mucho, y luego pues también la situación, sí, de las propias familias, ¿verdad, Aintzane? Comentabas que había alguna que sí que había ya, pues bueno, ha encontrado incluso algún trabajillo, alguna cosa.
A ver, estas mujeres están queriendo ser autónomas, quieren trabajar y quieren no depender de nadie. Entonces, en la medida en que tienen papeles y se les puede localizar un trabajo, lo están haciendo. Y entonces esto va a ser variable. Es decir, no sé cuánto va a durar en el tiempo, pero va a ser variable. Lo que pasa es que a mí, desde esta realidad de esta gente, a mí sí que me preocupa todo el otro mundo que estamos teniendo de alumnado, que es Pakistán y argelino, magrebí, tenemos brasileñas y tal, que en este contexto de este proceso ucraniano se están quedando en el olvido para muchas instituciones y para muchas entidades. Es decir, es muy fácil encontrar papeles para estos ucranianos. Pero yo tengo gente, un sociólogo, que va a tener que estar, es marroquí, y va a tener que estar 3 años sin hacer nada porque no tiene papeles. me parece injusto. O sea, me parece que en esta situación está muy bien todo lo que estamos haciendo por esta gente, y la realidad de Ucrania es durísima, pero hay otras realidades que también se nos están olvidando. Y entonces yo ahí pues me siento como en la balanza, que tengo que defender las dos cosas y poner en valor lo que esta gente a veces está viviendo, ¿no? Que está viviendo en la calle.
Sí, hombre, esa es una realidad, ¿no? Que evidentemente tenemos que responder a esto y tenemos que seguir respondiendo, bueno, pues a todo, a lo que teníamos y a lo que viene, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues sí que yo creo que, fíjate, es una cosa también un poco curiosa, es decir, yo confío y espero que mucha gente que ahora ha hecho experiencias de acogida en su casa, ojalá luego, porque claro, también muchas personas quieren volver, es una realidad. En este caso hay una realidad muy concreta que ha provocado en este caso esta migración, ¿no? La guerra, y además con el hándicap de que es que claro, la mayoría eso son mujeres, niños o sí, de infancia, juventud y personas mayores. ¿Por qué? Porque evidentemente los hombres, pues desgraciadamente, pues han quedado allí para bueno, tirar adelante con todo el desastre y con la guerra y con todo. Entonces, evidentemente muchas, lógicamente, están deseando volver. Claro, hay mucha incertidumbre porque esto ya no sabemos si va para medio o largo plazo, vete a saber. Pero en cualquier caso, sí me queda un poco esa esperanza de que, bueno, pues mucha gente que ha hecho esta experiencia de acogida, contando con el apoyo de, bueno, en nuestro caso de la asociación, pues se pueda abrir también a hacer, pues también en el futuro, ¿verdad? Pues otro tipo de acogidas, ¿verdad? Pues de una madre con una niña que, bueno, pues que no es ucraniana, es, me da igual, argelina o marroquí, pero que también, bueno, pues viene con una situación dura y que, bueno, pues también necesita acogida, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver.
¿Qué es lo que cuentan ellos, y especialmente ellas, porque son madres y niños y niñas, que cuentan de la guerra en el caso de Ucrania, o que cuentan en el tiempo también otras experiencias de migración, como apuntabais? En la comunidad recibís y escucháis testimonios duros.
Sí, sí, sí. Yo creo que además haya habido, ¿verdad?, hecho una evolución. Sí. Los primeros días, pues lo decías, que estaban muchas en shock.
Sí, estaban en shock. Pues una te hablaba y te decía, yo estaba cenando una noche con mi marido en una pizzería y al día siguiente no tenía casa. Dice, literalmente, no tenía casa. Y también es cierto que esas personas que salieron antes, esos procesos psicológicos y un poco de desajuste personal, de interiorizar todo lo que están viviendo, lo han sufrido menos. La gente que está llegando ahora está mucho más bloqueada, está mucho más en shock, mucho más tensionada por todo lo que ha vivido. Ayer hablábamos con un chico que ha tardado un mes y medio en salir de Ucrania para llegar hasta Algorta. Y ha tardado un mes y pico porque lo ha tenido que ir haciendo, andando, le han tenido que llevar. Y ha pasado por cantidad de países. No era capaz de articular cosas. Un chico con una formación, con unos estudios, y queríamos ayudarle y no conseguíamos que él se expresara, porque yo creo que esa vivencia ha sido muy dura. Por una parte yo creo que tienen la esperanza de volver y por otra parte el miedo de a ver lo que se van a encontrar. Y bueno, pues tienen un poco de todo, porque algunas sus maridos están en el frente, están luchando. Luego esa tensión de qué es lo que pasa todos los días lo viven. ¿Qué ocurre? Que en la clase de castellano tienen como su isla, su oasis, donde hablan, aprenden, se ríen. Es decir, tienen su espacio donde de alguna manera hacen un kit-kat a su situación personal, ¿no? Y eso es un poco así. En las otras realidades, pues es gente que viene a buscarse un futuro. Es decir, son chicos y chicas que están intentando buscarse un futuro aquí y que lo están teniendo complicado porque les estamos poniendo muchas dificultades para integrarse. Yo lo que veo es que si a una persona no ayudas, eso de estar en riesgo significa al final exclusión. Es decir, porque no la has ayudado. Y entonces esa persona se va deteriorando y se va perdiendo por el camino. Entonces yo me encuentro con chicos y chicas que son muy válidos, pero que como no les ayudemos a hacer sus procesos personales, eso se va a quedar ahí.
Sí, además una cosa que realmente también hemos visto evolucionar con los años. Yo creo que porque, bueno, a nivel de Algorta también, pues sí que nos hemos hecho un poco referentes en todo este tema de del apoyo en el aprender el castellano, sobre todo en las primeras etapas, pero que se ha diversificado mucho también la población y las nacionalidades, porque es verdad que originariamente, pues sobre todo era gente magrebí y tal, pero tenemos palestinos, pero tenemos pakistaníes, pero tenemos una brasileña, pues eso, con el tema de sacarse el... claro, tienen que hacer ahora exámenes bastante también exigentes para la nacionalidad, de idioma, de cultura, de tal. Tenemos filipinos, tenemos... Es decir, hay una diversificación de bueno, pues también de esa realidad migrante, bueno, pues muy importante. Realmente es casi una pequeña Babel, ¿no? Lo que tenemos ahora en San Nicolás.
Y además que es una situación que va a permanecer en el tiempo y que ya no hay marcha atrás. Los procesos migratorios son los que son. Y...
¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, el pueblo vasco ha sido migrante, ¿eh? Si algo hemos sido migrantes. Y yo muchas veces cuando el otro día que dábamos una charla en el Instituto Politécnico en Zamudio, en el Chorierri, bueno, yo le decía, es que tú si vas a hacer un Erasmus vas a ser migrante también, ¿eh? Es decir, que quitemos un poco qué calificativos le estamos dando a esa palabra para situarnos también que todos podemos en un momento determinado ser migrantes en otro sitio. Entonces, ¿cómo nos gustaría que nos recibieran, no? Y claro, aquí las situaciones son diferentes, pero la gente se sitúa bien, ¿no? Como diciendo, ah, digo, claro, tú vas a ir a ese país, vas a ser migrante, ¿eh? Entonces, desde ahí yo creo que, bueno, hay que ir trabajando.
Desde ahí es desde donde hemos ido analizando esta realidad también en la comunidad de la parroquia de San Nicolás de Algorta. Tiene mucha más propuesta, mucha más actividad también en el tiempo y que hemos ido desarrollando. En algún momento hemos hablado de ese programa de gestión solidaria de alimentos y mermas.
Bueno, pues sí, ahí seguimos con este proyecto, con este programa. Bueno, pues que tiene mucho de implicación del voluntariado, que ahora también queremos un poco intentar mejorar pues técnicamente, ¿no? Pues tenemos una furgoneta, pues bueno, a ver si conseguimos una mejor, un poco más grande, pues si tenemos cámara frigorífica para todo el manejo de todos los alimentos, pues a ver si cogemos una más grande. Pues ahí seguimos. Realmente es un campo que tiene mucho desarrollo, porque es que hay cada vez más sensibilidad con el tema de evitar el despilfarro. Nosotros nos centramos precisamente en evitar, ¿no?, desde un punto de vista ecológico, el despilfarro de comida, el despilfarro de alimentos, bueno, pues tanto en la cadena, ¿no?, que se está tirando, que se desperdicia, y entonces, bueno, pues tiene un mucho desarrollo, es decir, porque, bueno, pues ahora, por ejemplo, hay una iniciativa también en el pueblo para trabajar con empresas de estas de gastronomía, de catering, que bueno, pues que tienen algún tipo de ayudas para evitar que se tire la comida que sobra de comidas, de comedores, de centros escolares, etcétera. Y entonces, bueno, pues ahí también estamos explorando la posibilidad de que, bueno, pues ese tipo de productos y de comidas pues se puedan también derivar a las familias que necesitan, ¿no?
Yo creo que es una manera, lo que está funcionando en las mermas, de dignificar el tema de la necesidad que se tiene a veces de alimento y de tal. Y eso me parece que es importante. Es decir, no es un reparto de comida, sino que es dignificar aquello que tú estás necesitando o complementando para tu sostén en casa, tuyo y de tu familia, el poderlo hacer de una manera un poco digna, ¿no? Me parece que eso es importante.
Una llamada por parte de Ainsane y también por parte de Javier.
Ainsane. Bueno, mi reflexión es en la línea de que tenemos que eliminar barreras para que esta gente, o allanar los procesos para que esta gente se pueda integrar aquí. Si estas personas que están aquí integradas tienen su trabajo, tendrán su apoyo, tendrán su modelo de funcionar, ¿eh? Y eso me parece que es importante. Como no allanemos el tema este de los papeles famosos, ¿eh?, vamos a hacer mucha exclusión social. A mí eso es lo que me preocupa.
Sí, yo creo que la llamada... bueno, pues es un poco a la comunidad, ¿verdad? A la comunidad eclesial. Bueno, pues para que siga, yo creo que es un reto que tenemos, ¿no? Como iglesia, que seamos abiertos, es decir, que seamos flexibles, para que, bueno, pues las comunidades se sientan vivas haciendo cosas por los demás, ¿no? Yo creo que la iniciativa de San Nicolás Abalic, bueno, pues ha sido una manera de que la comunidad, bueno, pues se implique, se comprometa y de que gente muy diversa, mayor, joven, bueno, pueda poner su granito de arena, ¿no? Yo creo que en todas, bueno, pues nuestras comunidades, parroquias, instituciones, bueno, estamos llamados a responder a estas cosas, ¿no? Es decir, cuando hay realidades, problemas ahora como el tema de Ucrania, al final no está lejos, está aquí. Es una realidad que también está aquí, ¿no? Que tiene su parte aquí y que podemos hacer cosas por esa realidad que, bueno, pues salen las noticias, pero tiene su lado aquí, ¿verdad? Porque, bueno, en este caso, ¿verdad?, están entre nosotros.
Aintzane Monteverde, presidenta de San Nicolás Abalic, de la parroquia San Nicolás de Algorta, muchas gracias por haber estado una vez más en este programa y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y lo mismo para Javier Garay, párroco de la parroquia San Nicolás de Algorta, también muchas gracias una vez más por habernos acompañado en este programa y hasta la próxima. Muy buenas tardes y buena tarea. Agur.
Vale, agur, bye.